especialista, un conservacionista. Estamos hablando de Sergio Izquierdo. Él es fundador de una organización del rescate al planeta y también fotógrafo del canal de televisión National Geographic, quien ha estado haciendo un monitoreo y cobertura de la contaminación en las playas de Omoa, departamento de Cortés. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Diario Matutino de HRN. Sergio, ¿cuál ha sido ese principal problema que usted ha identificado según su experiencia como rescatista del planeta y por supuesto como miembro de un canal inspirado para cuidar el planeta? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Sí, digamos, yo he venido documentando también el tema de la contaminación de plástico a nivel mundial y en especial la contaminación que viene a través del río Motagua. Me parece súper triste que todos los años le den, aquí decimos en Guatemala, decimos le den atol con el dedo a los hondureños con lo de las biobardas y esas cosas, y es un evento que ocurre y que va a seguir ocurriendo. El río Motagua tiene más de 90 municipalidades de donde vienen todos estos desperdicios, que en su mayoría son el plástico. Incluso hay otro río del mismo Honduras que entra a Guatemala y se une a este río de Motagua. Y esta como estrategia de usar las biobardas no sirve, porque vemos la mayor contaminación viene con las fuertes lluvias y no hay biobarda que la vaya a parar. Entonces ya no podemos estar pensando en buscar soluciones de maquillaje o al final del tubo, o buscar soluciones de reciclaje, porque el plástico que está flotando ahí ya no se puede reciclar. Y de por sí, de una botella de plástico no podemos reciclar a otra botella de plástico, porque es un proceso de downcycle, no recycle, significa que se recicla a un plástico de menor calidad. Entonces tenemos que estar buscando soluciones en el origen. Una de las cosas que estamos impulsando, que incluso aquí en el mismo gobierno de Guatemala ya estamos empezando a ver con los diputados, es hacer la prohibición del plástico de un solo uso, las bolsas, las botellas, las pajillas y todas estas cosas, porque si usted se pone a pensar, si le voy a dar un ejemplo bien, bien claro para que la audiencia pueda entender. Si usted, por ejemplo, está en su casa, en la bañera, y deja abierto el chorro, el grifo, y usted se va a trabajar y se rebalsa toda esta agua, usted regresa de su casa otra vez en la noche y mira esa inundación, abre la puerta y mira que el grifo está todavía funcionando, lo primero que hace es ir a cerrar el grifo. No se pone a usted a usar biobardas o trapeadores para que el agua no salga, o a reciclar el agua que está en la sala, o a reusarla para las macetas. Primero hay que cerrar el grifo, porque no hay forma que vamos a poder parar esto. Y además, si no podemos ni siquiera manejar esto, en solo 30 años a nivel mundial la producción de plástico se va a cuadruplicar. Si no podemos manejar lo que tenemos ahorita, no vamos a poder manejar cuatro veces eso. Entonces hay que buscar soluciones en el origen, con las municipalidades, con plantas de tratamiento, pero más importante, estar prohibiendo el plástico de un solo uso, no solo aquí en Guatemala, sino que en Honduras y en diferentes partes de Centroamérica, así como se hace a nivel mundial. China ya se está saliendo el plástico de un solo uso, los Estados Unidos en varios estados se están saliendo, la Unión Europea se está saliendo. Ustedes tienen un gran ejemplo en cómo se llama, en Roatán, donde se prohibió la botella plástica. Entonces, sí se puede y hay que hacerlo, ya no podemos seguir pasando. Entonces, tuve la oportunidad de hacer también hubo un video que se hizo viral, que he tenido incluso entrevistas alrededor de Latinoamérica, porque trascendió fronteras, de esa contaminación que hay en Omoa desde Guatemala, y son cientos de kilómetros con el mismo patrón. Sí, y esto yo lo he visto a lo largo de años en tela, en todos los lugares.
A eso iba, Sergio, ¿cuál ha sido el impacto en los organismos internacionales, que usted tiene conversaciones con ellos? Porque entiendo que no es la primera vez que usted monitorea esta contaminación ambiental en las playas de Omoa. Hace 10 años ocurre este fenómeno.
Sí, realmente desde hace antes, pero digamos hace 10 años se le empezó a dar cobertura, pero cada vez es mayor cantidad. El basurero de la zona 3, por ejemplo, que está conectado con el río Motagua, que es el basurero principal de la ciudad de Guatemala, es de los principales contaminantes, y de nuevo lo que hay y lo que llega y que flota es el plástico. O sea, siempre nos dicen la basura como para esconder la parte del plástico, pero ahí no miramos, pues miramos muy pocas latas, miramos muy pocas botellas de vidrio, porque lo que flota y se va es el plástico. Entonces ya este problema va a seguir, y lo que es molesto para mí es que, digamos, ahorita vienen, se reúnen los alcaldes y todo esto en Quetzalito, que es donde sale la desembocadura del río Motagua, y que dicen que van a reparar las biobardas, y que con eso volvemos a taparle el ojo al macho, como decimos aquí, y realmente nos están engañando para dar más tiempo y no solucionar el problema de raíz.
Sí, y también me imagino que usted, como fotógrafo experto, ha captado que hay residuos hospitalarios también dentro de esta contaminación en las playas. ¿Se les ha dado una explicación, Sergio? Porque me ha hablado por ahora del plástico, pero sobre estos residuos que también son altamente dañinos a largo plazo.
Sí, bueno, esos asuntos dañinos de hospital igual son de plástico. O sea, usted va, yo he ido a tomar fotografías ahí en el Motagua, en la desembocadura, y usted mira jeringas, bolsas con sangre, bolsas con suero y un montón de desechos que en teoría hay ley para hacer un manejo de esto. No hay respuesta del gobierno. Vamos a tener una, en la próxima semana estamos llamados a hablar ante el Congreso y ante 17 instituciones del Estado a través de las fotografías que he tomado, con el objetivo de también generar presión, porque al final estas fotografías hacen presión, porque muchas personas dicen, sí, las playas de Omoa, sí, la desembocadura de Motagua, pero las fotografías evidencian la falta de acción, y lo que estamos viendo en las playas es una nada sobre lo que llega al mar. O sea, en Puerto Cortés había una científica que está haciendo estudios de microplásticos, que el plástico se va fragmentando, se va tostando con el sol, por decirlo así, y se va fragmentando en pequeños pedazos llamados microplásticos, que pueden ser tan pequeños que el mismo fitoplancton se alimenta de ellos. El fitoplancton es el que nos da el 70% del oxígeno que nosotros respiramos en los mares, el 30% viene de los bosques. Pero se encontró que en una especie llamada yellow tail fish que tienen ustedes allá, uno de cada tres peces vienen con microplásticos en los estómagos. Y luego todo eso de los microplásticos y los químicos que trae vuelven al plato de regreso con nosotros. Entonces, no solo es el problema que ustedes tengan en la playa, que es al final una injusticia social, porque la vida de personas en las ciudades y todo eso repercute en la vida de las personas de Omoa en forma injusta, porque ellos tienen que tratar con el plástico, sino también la parte de salud. Que aquí no tenemos tiempo para que le platique todo el tema de salud, pero todo el tema de salud viniendo del plástico en los peces, en los animales, repercuten al final siempre de regreso con nosotros.
Finalmente, Sergio, la población hondureña se pregunta si toda esta información va a estar documentada en el programa de National Geographic y cuándo podríamos verlo.
Bueno, digamos, con el tema, acabo de mostrar ya una historia sobre National Geographic de plástico. Creo que a corto plazo no vamos a poder sacar esta historia en National Geographic, pero yo tengo otras revistas, por ejemplo, la del Oso Panda, que es la WWF, Conservation International, y en fin, esto también se va a salir publicado en revistas de Canadá. Al final, y no tengo fechas específicas, unas pueden ser un mes, tres meses, seis meses, eso va cambiando, y digamos, si esto vuelve a suceder dos o tres veces, que va a suceder tres años después, pues ya va a ser un tema que se pueda volver a retomar con la revista, porque no pueden repetir el mismo tema que siempre, ¿verdad? Pero ya va a haber suficiente material para mostrar toda esta problemática, que al final es una problemática internacional. Pero tenemos que tener en cuenta que no solo es el Motagua, sino todos los ríos que tenemos en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en el mundo, son los que van soltando esta contaminación hacia los océanos. Lo que pasa es que el Motagua es el que más contamina a Omoa, pero no significa que lo que está en las islas de la bahía, por ejemplo, todas esas hermosas islas que ustedes tienen, venga solo de Guatemala, sino viene de todo lo que es los países que están en el arrecife mesoamericano.
Bien, muchísimas gracias a Sergio Izquierdo, él es conservacionista y él es fundador de una organización en pro del planeta y también fotógrafo de National Geographic, quien nos ha dicho que la solución está en el consumidor de no comprar productos a base de plástico.
En pensar en esos vertederos que hay en Tela. ¿Usted ha ido a Tela?
Sí, sí, he ido a Tela.
Y yo no sé cómo la gente, cómo los teleños han convivido con esa contaminación tremenda al mar, ¿verdad? Bueno, que es el mar donde uno baña cuando va ahí a Tela.
Y que también producto que usted consume cuando va a Tela.
Sí.
Que los peces están contaminados, ya lo decía.
Es decir, ahí hay una alta contaminación, como decía Sergio, que no solamente, bueno, la vemos hoy en el sector en la zona de Omoa, pero aquí tenemos una contaminación tremenda producto de estos vertederos que existen prácticamente en todo el territorio nacional, en todo el país. La Ceiba, por ejemplo, ese estero que tiene La Ceiba, está contaminado, pero yo lo que no me explico es cómo aprendieron a convivir en medio de esa fetidez, de esa contaminación. Bueno, en la Ceiba la situación es peor porque ahí es, porque eso está dentro de la el cinturón de restaurantes, de hoteles que están a la orilla del mar. Pero yo no termino de entender cómo nos volvimos hasta tolerantes, ¿verdad? Tolerantes, porque al aceptar convivir en esa situación, es que bueno, se terminaron convirtiendo se terminaron siendo tolerantes.
Tal vez llega
con
un día.
Situación sobre la cual sí. No le piden cuentas a las autoridades, porque son las autoridades las que tienen que corregir esas situaciones.
No, y pese a que los ambientalistas han puesto el dedo sobre la llaga y no hay nada que haya movido las intenciones para hacer un cambio allí en estas zonas turísticas.